Bienvenidos a Psicología en 40, un podcast donde hablamos de temas diversos de psicología en la vida cotidiana. Yo soy Isaac Lamas.
Y yo soy Ismael Montaño.
El día de hoy daremos continuidad al tema de sustancias legales. Nos acompaña Ricardo Jiménez. Él es licenciado en enfermería, tiene estudios en neuroeducación y cuidados críticos. Se ha desempeñado como supervisor de seguridad e higiene en lo laboral, en lo clínico, como enfermero de cuidados intensivos y coronarios. Actualmente labora en un proyecto de acompañamiento de tratamiento para pacientes con hepatitis C. Asimismo, se dedica a la docencia a nivel licenciatura en el área de la salud. Bienvenido, Ricardo.
Hola, saludos a todos. Antes que nada, agradezco la invitación a ambos y esperemos abordar y aprender y aportar de este tema tan importante. Gracias.
Muchas gracias, Ricardo. Claro que sí, creo que va a ser una participación bastante interesante. En el tema anterior, en el podcast anterior, mejor dicho, hablamos justamente del consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco. Las implicaciones que tiene en lo social, en la salud, en lo personal, cómo nos afecta y cómo hasta cierto punto pues también beneficia, ¿no? Y Ricardo, nosotros nos enfocamos más en la parte psicológica, social. Sí abordamos también la parte biológica. No sé si tú nos podrías platicar a grosso modo, por ejemplo, cómo afecta o en qué afecta biológicamente al cuerpo, o sea, al organismo, el consumo de cigarro o el consumo de alcohol.
Bien, pues como ustedes mencionan, estas son unas drogas, se puede decir alguna droga legal, tal cual el abuso de estas drogas legales respecta a cada persona, a cada individuo que lo consume, hasta pensar, saber los efectos que les puede mantener en el cuerpo humano, ¿no? En el ejemplo del cigarro, sabemos que hoy en día ha habido bastante cáncer. Es una de las afecciones importantes.
¿Qué tipos de cáncer genera el tabaquismo?
Precisamente entre ellos el cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer de lengua. Son las repercusiones más importantes hoy en día. Otra de ellas es una enfermedad que se le llama enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, así a grosso modo, es como cuando los alvéolos o la célula que está dentro del pulmón se empieza a mal comer, hace como un agujero, hace alguna grieta. Y es importante sobre las sustancias que tiene el cigarro, ¿no? Ya cada individuo es propio de lo que consume y hasta dónde lo consume. En el caso del alcohol, pues creo que todos podemos tomar alguna copa, tiene beneficios buenos, entre ellos antiestrés. He leído algunos artículos en este caso que el alcohol tiene antiestrés, pero al tener efectos nocivos, la palabra, pues comienza a tener una repercusión en el organismo. En este caso, pues se cree bastante, o se relaciona más bien dicho, problemas renales, problemas de riñón y problemas en el hígado, ¿no? Y efectivamente, aparte de salud en el cuerpo humano, pues también, como ustedes acaban de decir, afecta mucho psicológico y social. Entonces, es importante mantener el consumo de estas sustancias legales de cada individuo. Es lo que él va a decidir hasta dónde, cuándo y cómo, ¿no?
Pues sí, como lo mencionamos en el podcast anterior, pues sí, consúmelo, pero pues limítate, tampoco te excedas todos los días bebiendo alcohol o fumándote una cajetilla, dos cajetillas al día. Digo, como decimos, todo es malo en exceso, ¿no? De alguna otra manera, y te va a afectar, te guste o no. Entonces, pues sí, muchas gracias por darnos la explicación de cómo afectará estas sustancias al organismo, ¿vale? El día de hoy hablaremos sobre dos temas, cafeína y fármacos, ¿sí? Volvemos a la definición de drogas o sustancias nocivas. Es cualquier sustancia que altere el sistema nervioso central. Entonces, hablando de esta parte, la cafeína afecta directamente al sistema nervioso central. Entonces, justamente vamos a hablar de esto, ¿no? Porque muchas veces lo consumimos y pues bueno, no sabemos que es una sustancia que puede ser nociva también para la salud, que también tiene beneficios. No sé, Ismael, tú nos platicabas antes de comenzar el podcast sobre algunos de los beneficios. No sé si tengas o nos puedas platicar esa parte.
Sí, pues bueno, el café sabemos que es ampliamente utilizado de manera productiva, por así decirlo. ¿Cuántas personas no se toman un café al inicio del día para ser funcionales? ¿Cuántas personas no se tienen que tomar un café como para estar de buenas, para poder reaccionar de buena manera en el trabajo o incluso en lo social, desde que te levantas? Aquí ya podríamos hablar acerca de un hábito o incluso de una adicción. Entonces, pues partiendo de algunos beneficios, pues están esos. Obviamente es una sustancia que excita el sistema nervioso. Y pues en algunas de las implicaciones, en los contras, ¿tú podrías hablarnos, Ricardo, acerca de algunos contras, algunas cosas que sean dañinas para el organismo si consumimos o si abusamos del café?
Bien, claro. El café, como acabas de mencionar, efectivamente es un estimulante del sistema nervioso central. Hace que uno, como persona, fisiológicamente se sienta más activa, hiperactivo, comience a tener sus funciones de una manera ordinaria, pero que esté más energético, decirlo así. ¿Cómo repercute? Como decía Isaac y tú mencionabas, el abuso de estas sustancias puede repercutir en específico la cafeína, problemas cardíacos. Se ha denotado que ha habido muchos problemas cardíacos con esta sustancia. El abuso de ella nos puede llegar a traer alguna hipertensión, que hasta ahorita es una de las enfermedades que se llaman metabólicas, degenerativas, que ha repercutido bastante en este caso al individuo o al paciente, ¿no? Si tú te fijas, ustedes denotan cuando en veces en la entrevista médica, en ocasiones le preguntan, ¿cuál es su alimentación? Y entre esas, pues nunca falta el café, ¿no? Sabemos que el café también es antiestrés, pero así como antiestrés, también sabemos que nos provoca irritación. En este caso, personas que sufren de gastritis, pues sabes de antemano que la cafeína, aparte de estimularle, va a poder traer este dolor en el estómago, esa inflamación que hace del estómago, y comienza a generar esta enfermedad. Entre otras, también se puede dar los dolores de cabeza. Hay muchas personas que existe una estimulación bastante amplia y les llega a dar dolor de cabeza, y en vez de estar un poquito más energizantes, hasta les empieza a dar un poquito de temblor, ¿no?
Como si fuera una sobrecarga.
Así es, por eso dicen, es que ¿sabes qué? Me está dando taquicardia, que taquicardia es una aceleración al corazón. O sea, estamos hablando que tu corazón tiene que llevar un ritmo que está latiendo, y posterior se empieza a acelerar bastante, entonces la persona empieza a estar un poco hiperactiva, y como es esa fluidez de sangre en el organismo, comienza a darles un poquito de dolor de cabeza, o inclusive cuando pasa el efecto de la cafeína, vuelve a dar ese dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque simplemente el ser estimulante del sistema nervioso, pues el mismo cuerpo es tan inteligente que dice, necesito más de esta sustancia, cuando ya se convierte en una adicción.
Como para mantener el ritmo, ¿no? Para seguir en el mismo estatus que cuando te tomaste el primero.
Efectivamente. Entonces, es cuando ya se dice, no, ya te provocó adicción. Aquellas personas que dicen, no, ¿sabes qué? Necesito mi taza de café, si no, no despierto. Pero ya no es como que lo tomo en un cierto horario, lo tomo durante todo el día, porque si no lo tomo o no lo bebo, en este caso, no me siento bien. Ahí ya empieza también a repercutir en una salud mental, que lo requieres, que lo necesitas, cuando realmente te haces dependiente, ¿no? No sabes si realmente sea nada más por corto plazo, pero lo bebes por todo el día. Y ahí ya te pierde una repercusión a la salud.
Entonces ahí hablamos de que una sustancia que mayormente tomamos como un estimulante para ser más productivo, termina jugándote la contraria, ¿no? De que ya no eres tan productivo o te vuelves dependiente de esa sustancia que al principio te ayudó, ¿verdad?
Así es. Efectivamente, repercute ya, como dices, en lo fisiológico del cuerpo humano y en lo mental, en la cual, pues, es necesario, lo haces necesario, parte de ti.
Y no sé si tengas el dato, o tú sepas acerca de ello, pero ¿sabes cuál es el número de tazas ideal de consumo, digamos, diario? Por ejemplo, ¿un café al día sería algo bueno todavía?
Mira, estaba leyendo anteriormente un artículo donde decía que de 1 a 2 tazas al día es bueno beberla. Una taza que te gusta de 150 mililitros, 200, a comparación de que en veces nosotros confundimos una taza de café a lo mejor con medio litro.
Sí.
Entonces sí, ahí ya te está repercutiendo. Medio litro. O sea, te dice una taza de 150 a medio litro, pues ya te estás yendo a 350 mililitros más. Entonces está recomendable. De hecho, el café, en este caso, hablando del café en específico, pues tiene grandes beneficios, pero en exceso trae repercusiones.
Sí, como lo decía Isaac, pues todo es malo, ¿verdad? En exceso. Y fíjate que hace un momento que estabas hablando acerca de esta cuestión de las cefaleas, de los dolores de cabeza, recordé un caso cuando salí a correr. Había una persona que me decía, ¿sabes qué? Yo antes de salir a correr no me tomo un licuado, no me tomo agua, me tomo un café para poder rendir mejor. ¿Tú recomendarías esta actividad?
Yo no la recomendaría porque, a final de cuenta, una, como anteriormente había dicho, puede que a lo mejor tu estómago te presente una gastritis. Entonces, ya no vas a hacer una actividad buena porque al correr a lo mejor sientes esas ganas de vomitar, esa náusea. Primero es la náusea y después vomitas. Y la otra es de que te puedes acelerar el corazón. Está muy, muy rápido acelerado. No tienes nada del organismo y el organismo tiene que compensar ciertas situaciones en sus funciones. Entonces, a pasar esto, pues puede estar tendente hasta un paro cardíaco.
Ok, entonces nos exponemos también de nueva cuenta con una sustancia que al principio podría verse como inofensiva, ¿verdad?
Efectivamente, te repito nuevamente, ¿no? Tú empiezas a correr, al hacer una actividad en el cuerpo que no está acostumbrado o se acostumbra, a final de cuentas aceleras todo. El corazón comienza a trabajar para poder perfundir o llenar de sangre rica en oxígeno a todo el organismo, a todos los tejidos. Entonces, al tú tomarte, por decir, una taza, ya estás esforzando el estómago porque él tiene que trabajar para que pueda cambiar ese pH que tenemos dentro del cuerpo. Y luego aparte, que es un estimulante del sistema nervioso central, lo excita. Al excitarlo, le manda al corazón que tiene que acelerarse, acelerarse, acelerarse. Pero en ocasiones no sabemos realmente cómo estemos por dentro. En veces nosotros decir, es que yo por cuidarme, comer bien, o X razón, decimos que estamos sanos cuando realmente no lo sabemos. Entonces aquí puede ser la tendente de que de repente no sabes cómo estás del corazón, te tomas tu taza de café, es el estimulante y puedes llegar hasta un paro cardíaco.
Sí, pues está bastante crítico, ¿no? Por esta cuestión de desinformación o de no conocernos, ¿verdad? A nosotros mismos. Por ejemplo, yo me tomo una taza al día. Yo creo que pues de lunes a viernes, dentro del trabajo, pues sí me tomo mi taza. Muy rara vez el fin de semana y pues lo hago por las tardes, obviamente tratando de no sobrepasar cierto horario porque, bueno, a mí resulta que el café me quita el sueño bastante. También no sé si tengas el dato como hasta qué hora sería bueno, para las personas como yo que nos quita el sueño, hasta qué hora sería bueno tomar el café, pues.
Mira, esa es una muy buena pregunta. El tomar el café en las mañanas es bueno. Yo me considero amante del café. Realmente yo en ocasiones me tomo 3 tazas al día y me ayuda bastante. O sea, en la mañana mi taza, probablemente al mediodía y quizás a lo mejor entre la noche, que viene siendo 5 o 6 de la tarde, porque como es un excitador, si tú bebes una taza de café quizás 7, 8, 9 de la noche y eres una persona muy activa, se va a excitar el sistema nervioso. Entonces te va a provocar un insomnio. Y al rato agrégale a que vas a consumiendo y se te hace rutinario, pues al rato ya ni vas a descansar. El cerebro va a estar trabaje y ya estamos hablando de un problema de salud, ¿no? Ya en vez de tener tus 7 horas de descanso, las acortaste a 5 por haberte tomado una taza de café. Pero respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que adecuadamente, aunque hay personas que sí logran tomar una taza de café 9 de la noche y lo toman como relajante.
¿Sí?
El organismo lo comienza a adaptarlo así. Pero personas que no están acostumbradas o algo por el estilo, quizás para hacer un acompañamiento, pues puede ser 6 de la tarde, si te vas a dormir 10 o 11. Entonces, eso es lo considerable, para no tratar de que te estimules y al último termines no durmiendo por esa taza de café. Por eso viene de ahí lo descafeinado, pero bueno, ya son otros estilos de cada quien.
Sí, de café. Y el café es diurético, ¿verdad? Entonces, también otra pregunta acerca del café. ¿Cuánto tiempo se queda esta sustancia en nuestro cuerpo una vez que lo ingerimos? Digamos, tal como lo comentabas, una taza de 150 de 200 mililitros.
Aproximadamente entre la eliminación, aquí pues entra mucho el aspecto fisiológico, la función, exactamente, la función renal. Lo puedes tú eliminar si tienes una buena funcionalidad del riñón y de todos tus órganos, puedes eliminarlo en una, dos horas, aproximadamente tres. ¿Por qué? Como dijiste, efectivamente, la cafeína en este caso es estimulante, es diurético. O sea, al decir diurético es que ayudes a hacer pipí. Entonces, si tú bebes mucha agua, lo vas a eliminar lo más pronto, pero si no, pues simplemente a lo mejor 3 horas, 4 horas puedes llegar a tratar de eliminarlo. Pero si tomas agua, es lógico que el organismo está teniendo esa funcionalidad y por ende te lo va a eliminar muy pronto, de 2 horas aproximadamente.
2 horas, bastante buen tiempo, ¿no? Te alcanzas a programar para ir al sanitario.
Así es, y de hecho muchas personas que beben, en este caso, la cafeína, porque no nada más hablamos la cafeína en el café, estamos hablando la cafeína en los energetizantes también. Muchos energetizantes contienen la cafeína, refrescos también la contienen, pero bueno, ya va acompañado de otras sustancias, ¿no? Por eso es importante verlo, la cantidad de cafeína que contiene cada sustancia bebible. No por decir, es que yo soy amante del café, quiere decir que ya soy adicto nada más al café. Pues agreguemos los energetizantes que contienen esta sustancia en cantidad de la cafeína.
Sí, de hecho podemos decir que a nosotros no nos gusta consumir cafeína, por decir que no tomamos café, pero como tú lo dices, ¿verdad? Pues la cafeína se presenta en diferentes productos. Y muchas ocasiones tomamos bastante esos productos, una soda, como lo comentabas hace un momento. Y pues tú, Isaac, ¿cuántos cafés te tomas? Si es que tomas café.
La verdad, sinceramente, yo no soy ni amante ni ávido consumidor del café. Pero, por ejemplo, evidentemente sí consumo cafeína. Por ejemplo, en los chicles que me como, ¿no? Que a lo mejor algunos tendrán cafeína. A lo mejor que un día me tomo un Red Bull. O, por ejemplo, cuando hago ejercicio me tomo un polvo, que es un energetizante como tal. Y contiene cafeína, contiene taurina y otras sustancias. Pero al final de cuentas estoy consumiendo cafeína. O sea, a mí el sabor, por ejemplo, del café no es de mi total agrado, no es que no lo consuma, sí lo consumo, pero no me gusta mucho. Entonces, pues a final de cuentas, consumo la cafeína, mejor dicho, pues en otras sustancias realmente. Y aquí también es interesante, lo tocamos el tema anterior, en el podcast anterior, perdón, sobre la combinación a lo mejor de algunas sustancias, ¿no? Recuerdo que me platicaba Ismael sobre la combinación, por ejemplo, de una bebida energética con alcohol. Entonces, los efectos que puede llegar a provocar, la alteración, ya que el por ejemplo, el alcohol es un inhibidor y la cafeína es un activador. Entonces, aquí, por ejemplo, no sé si tú, Ricardo, nos puedes platicar como los efectos que puede generar la combinación de estas dos sustancias, un inmunodepresor y un activador, a final de cuentas, ¿qué efectos tiene en el cuerpo? O sea, hemos sabido, por ejemplo, de infartos, por ejemplo, en gente que va a antros y combina energetizantes con alcohol, ¿no? O sea, ¿qué efecto provoca esta situación?
Mira, el efecto es una bomba, tal cual. Como acabas de decir, el alcohol es inhibidor. Y las sustancias o los energizantes que que contienen la cafeína y entre esas taurina, son estimulantes. Entonces es como que si fueras darle una raspada al cuerpo, ¿no? Combinas una bomba fuerte donde, en este caso, se estimula el sistema nervioso central, claro que sí. Pero en ocasiones también esfuerzas bastante la función renal, la función del hígado. Y imagínense, combínenle a lo mejor que yo me preparo una bebida con energetizante y aún todavía me fumo un cigarro. Entonces, es una bomba que dices...
¿Qué tienes contra los que fuman cigarro?
No, ninguna. Cada quien es propio de lo que decide y de lo que quiere tomar y beber, ¿no?
¿Cómo
y
quiere joder su cuerpo?
Pues cada quien, más bien cómo se quiere cuidar. Tú sabes de antemano que poder hacer esta bomba de sustancias vas a repercutir. O sea, si tu cuerpo te dice, ¿sabes qué? Yo te elimino, por decirle, alcohol en 2 horas... Ya le estás poniendo otro efecto de cafeína y le estás fumando, el cuerpo no va a poder mucho. El cuerpo va a tener que de repente decirle a los órganos o mandar señales donde diga, ¿sabes qué? Ocupo eliminar. Esto para mí es tóxico. De ahí viene la palabra toxicología. Algo que afecte, algo que es un problema hacia el organismo. Porque una cosa es droga y otra cosa es toxicología. Entonces, en este caso, cuando la toxicología en el cuerpo comienza ya no a tener ese efecto, comienza a tener ese daño. Y en ocasiones nos puede traer lo que llamamos eventos adversos a este tipo de sustancias, a algo que no deseamos. ¿Me explico?
Sí, perfectamente. Y justamente, pues también hablábamos de esta parte, tú mencionas de que pues el cuerpo te habla, ¿no? Y te dice... oye, yo te desecho esto porque es tóxico y pues tú le sigues metiendo más. Pues, por ejemplo, sabemos de casos donde pues estás consumiendo estas bebidas, por ejemplo, de combinación entre alcohol y cafeína. Y justamente lo platicábamos la semana pasada, no directamente en el podcast, pero pues no sientes, por ejemplo, los efectos que te va generando el alcohol, porque pues te sientes prendido, te sientes activo, dices, no, pues yo aguanto la fiesta 10 horas aquí y sigo tomando y lo mismo y shalala, y volvemos aquí a esta parte del exceso, ¿no? O sea, donde pues llega un punto en el que tu cuerpo recibe tanto alcohol que pues de alguna manera pues va a reaccionar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando hay un exceso de cafeína en el cuerpo en una persona? ¿Qué efectos puede generar?
Como te decía, en el ejemplo del área de la salud, en veces nosotros comentamos, ¿no? La sociedad tenemos, o las personas tenemos, decir, no pasa nada, y no pasa nada. Y sigo ingiriendo estas sustancias, y no pasa nada. Pasa cuando de repente vas al médico, a una revisión, y ¿qué es lo que a veces dice el médico? Al preguntarte, ¿cómo son tus hábitos? ¿Fumas? ¿Tomas? ¿Qué más bebes? ¿Qué comes? Y es donde entonces cuando haces la historia clínica para poder conocer en este caso al paciente y ver su problemática, es cuando decimos aquí ya el cuerpo o el organismo te está cobrando factura.
Sí, pues bastante dañinas estas actividades. Y bueno, respecto al café, ya lo comentábamos también con la legalidad de que a los 18 años se puede estar consumiendo el tabaco, el alcohol, pero no hay una restricción como tal para la cafeína. Entonces, y muchas veces está la práctica de, bueno, es un niño, ¿no? Le doy café con leche. Entonces, ¿desde qué edad sería conveniente que una persona pueda consumir café? Porque pues obviamente hablamos de que el infante todavía no tiene bien desarrollado su sistema nervioso y algunos otros órganos. Entonces, ¿desde qué edad podría ser bueno? Viéndolo desde el aspecto médico, biológico.
Yo creo que sería bueno probablemente 15 años, por decirlo así. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Sabemos que todas estas sustancias son agradables. Para cada individuo es agradable. Se convierte ya adicción y se convierte en un problema de salud cuando abusas de ellos. Entonces yo te puedo decir... Un chico de 15 años se toma una taza de café y no pasa nada. Pero como acabas de decir, imagínate, darle a un niño de 8 años, 9 años, esta sustancia, pues si de por sí hoy existe la hiperactividad, lo vas a poner más loco. Entonces, aparte de que ya lo pones un poco más loco, lo pones bien inquieto y ya tiene un problema de sistema nervioso porque no puede controlar eso. Entonces, le aventaste este tipo de droga. Entonces, aún lo estimulas más y pones que sus órganos, que están en pleno desarrollo, comiencen a tener ese desgaste, ¿no? Por decirte un ejemplo, las células se regeneran. Las células diario a diario se regeneran.
Sí.
Y probablemente nuestro organismo dice, como el infante, se regeneran 2 células por minuto. Quizás a lo mejor ya le estás quitando ese efecto al niño en decir, ¿sabes qué? Se regeneraba en 2 minutos. 2 células, por decirlo, pues ya se te regenera nada más una célula en 2 minutos. Entonces, es una repercusión que se va dando poco a poco, que por eso les decía, siempre tenemos ese dilema de decir, no pasa nada, pero es que realmente no sabes cómo estás por dentro, hasta que el organismo y cada célula de cada órgano ya no empieza a aguantar este ritmo. Entonces, vuelvo a insistir, no estoy nada en contra de las sustancias, para eso están, ¿no?, a final de cuenta, y son ricas. Yo, como vuelvo a repetir, soy amante de la cafeína, en este caso por el café, pero en un abuso tal cual, sabemos que te tienes problemas cardíacos, problemas de hígado, problemas renales, y puede alterar la célula, que es una célula normal, una célula de estar bien formada, se hace una célula ya anormal, y probablemente te puede provocar un cáncer a futuro, agregando a todas las demás sustancias, ¿no?
Sí, pues entonces, ¿tú recomendarías desde tu postura una restricción de edad como hay en algunas otras sustancias para el café?
Yo creo que va a ser ya de cada persona. Poner una restricción es muy difícil.
Pero en la cuestión legal, como el consumo del alcohol, del tabaco, ¿crees que debería de ser como, no sé, debería de haber un límite de decir, ah, oh, pues vas a una cafetería, pero tienes menos de 15 años, no te puedo servir café?
Sí, sería muy bueno. La verdad sí, porque nuestro sistema de salud, lo importante es promoción y prevención, ¿no? A final de cuenta, el trabajo comunitario es influyente de que también realmente podamos tener una buena salud. En este caso, si se pone una restricción, sería bueno, que honestamente no se lleva al 100%.
Sí.
O sea, nos podemos pasar por el arco del triunfo esto y no pasa nada. A ver, es una venta y a mí me importa vender. Puede existir la restricción porque algunos podemos tomar, sí, no te puedo vender, pero ya va a ser ahora sí como que es propio del consumidor, ¿no?
Sí, es una conciencia social, ¿no?
Exactamente, lo que tú quieras meterte, sabes de antemano que cómo te va a repercutir en la salud, y sabes de antemano que pues ya vas a tener a largo plazo, probablemente, largo o mediano plazo, algún problema.
Sí, alguna consecuencia, ¿verdad? Y hablando del otro tema también, de los fármacos, pues cuando no es que queramos consumir alguna sustancia, sino cuando necesitamos consumirla. Entonces, acerca de farmacología, ¿cuáles son los puntos a favor? Que creo que es una pregunta con una respuesta muy obvia, pero ¿cuáles serían los beneficios que ves de esta implementación de los fármacos?
Como todo fármaco hace una acción en el organismo, un principio activo, digámoslo así, que va a ser el efecto. Todo fármaco tiene ciertos limitantes que debemos que seguir nosotros, ¿no? Cuando vamos al médico, sabemos que el médico te dice, sabes que este fármaco tómalo por 5 días. Pero como tú ya aún de repente, hablándolo en psicología o en lo emocional, dices, yo necesito de este fármaco. Entonces, en vez de ser ya algo que nosotros deseemos, ya tenemos una toxicología en este fármaco. Estamos teniendo un abuso del fármaco. Hay fármacos que simplemente, en este caso medicamentos, pues nosotros los usamos ya cotidianamente, de si no me lo tomo, no me siento bien. O apenas tengo un poquito de dolor de cabeza sin saber qué es lo que nos lo provocó y vamos al fármaco, ¿no? Entonces ya estás a lo mejor metiéndole al organismo algo que no requiere y ya nada más porque te dicen, es que te va a ayudar, puedes que tú digas, bueno, me ayuda, pero también te repercuten bastantes cosas, aunque no lo necesites, ¿no? ¿Me explico la situación de un fármaco?
Sí. Entonces un fármaco sería cuando de verdad lo necesitas y te está apoyando, ¿verdad? Y estamos hablando de toxicología cuando ya le estás metiendo al cuerpo cuando algo
estás
adicional.
Exactamente, ¿verdad? Cuando estás abusando más de ese fármaco, ¿no? Te pongo un ejemplo, los fármacos que vienen siendo neurotransmisores que ayudan a la estimulación del sistema nervioso, probablemente el médico profesionalmente te dice tu fármaco puede ser tu medicamento 10 días, pero como tú vistes que te funcionó, ahí lo dejas. Cuando ya sientes un poquito el efecto de decir, ah, es que lo necesito, comienzas a tomarlo sin que ya fuera receta médica.
Sí, una automedicación.
Exactamente, entonces comienzas a tomarlo ese fármaco y ya estás provocando problemas a la salud y a lo mental. Entonces, ¿lo mental de qué? Requieres. Y en la salud, que simplemente ya le estás repercutiendo y le estás haciendo doble trabajo al órgano. En este caso, muchos de los fármacos son... Nosotros tenemos esta palabra que nuestro laboratorio en el cuerpo es el hígado. Entonces, en vez de al hígado le estás dando más trabajo de lo que no puede ser. El hígado va a trabajarlo, pero lo estás esforzando. Entonces, de antemano sabes que le vas a ir matando células con el tiempo, con el tiempo. Cuestión renal. Hoy simplemente tenemos muchas fallas renales. También estás esforzando el riñón. Entonces, tenemos que ser conscientes para qué sirve el fármaco y para qué nos va a funcionar. Y hasta cierto punto, en qué debemos que dejarlo para no provocar una toxicología hasta llegar a una adicción.
Sí. Digo, aquí voy a tocar un tema, tú desmiénteme si es así el caso, pero es muy sonado como mito urbano que en enfermería o en las áreas de la salud, cuando tienes una guardia pesada o cuando vas a trabajar de noche, te avientas un Sedalmerc y tu Coca-Cola.
Mira, qué buena pregunta hiciste. Bueno, en las áreas, ¿estás especificando en áreas de salud? Sí. Sí existe eso, sí existe, ¿por qué no hablarlo abiertamente? Hay muchas personas profesionales de la salud que dicen, ¿sabes qué? Me tomo la coca y me tomo el Sedalmex. Agrégale así, tienes la coca con mucho azúcar, tienes la coca con la cafeína y tienes el fármaco que simplemente trae más cafeína, pero ya el fármaco está sintetizado, o sea, ya está elaborado con químicos más el refresco. Pues sí, sí, a lo mejor uno no pasa nada, pero volvemos a lo mismo, emocionalmente o cognitivamente, en este caso, ya a rato se hace una dependencia de, entonces sabes que te va a repercutir. Esa persona que abusa de eso, un ejemplo es el insomnio, es un estimulante, entonces el sistema nervioso se acostumbra a estar siempre activo y cuando realmente quieren dormir, no pueden dormir. Más el problema cardíaco, hoy en día tenemos muchos problemas de infartos cardíacos. Es por eso mismo, por los hábitos alimenticios que tenemos y entre ellos el abuso de este tipo de sustancias.
Sí, y como puede ayudar un fármaco también pues puede perjudicar, así como lo estás diciendo. Hay algunos medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la hiperactividad.
Sí.
Y he sabido que los utilizan para otros fines, ¿verdad?
Sí, efectivamente, se llaman medicamentos neurotransmisores, que es el estimulante o la apertura del sistema nervioso central para que podamos estar activos, ¿no? Y estar alertas, en un estado de alerta. Sí, en ocasiones sabemos en las áreas de salud, donde sea, de repente se da mucho este abuso de estos medicamentos, pero es de ahí, ¿no? Que son medicamentos controlados y que tienen, que en específico tienen que llevar una receta para poder consumirlas. Aquellos que ya las consiguen ilegalmente, pues a lo mejor se les hace fácil decir me siento bien, pero pues no sabes lo que realmente le está repercutiendo a tu organismo, porque hablamos nuevamente y repetimos nuevamente, se provoca fisiológicamente al organismo una disfunción a largo plazo, pero pues también implica en lo emocional, ¿no? A rato hasta en lo social, de que es que ya la sociedad te dice, no, es que este siempre está mal, este siempre quiere estar acelerado, depende de...
Sí, pues es una cuestión social, ¿no? Que a veces nos lleva a tomar este tipo de medicamentos por el ritmo de vida que llevamos, por el trabajo, etcétera, pero al final de cuentas, pues llegamos a un punto de quiebre, ¿no? De ansiedad, de llenarnos de tóxicos como tal para el cuerpo, ¿verdad? Y pues otro medicamento que, bueno, no sé si llamarlo medicamento o porque vi que en algunas farmacias lo mencionan como suplementos alimenticios, este tipo de medicamentos para la actividad sexual. Por ejemplo, ¿tú cómo ves ese tipo de fármacos? Porque he visto que es de venta libre y entonces una persona lo puede consumir de manera cotidiana o cuando la persona quiera.
Porque, perdón, porque recuerda que es para el hombre que quiere más.
Bueno, este tipo de fármacos, pues, están en venta libre, pero volvemos y repito nuevamente, ¿no? Ya es libre y decisión de cada persona el abuso de esto. Sabemos que tomarlo constantemente te va a repercutir en el organismo. Los suplementos alimenticios están bien hechos. A final de cuentas son fármacos o son sustancias que están sintetizadas, que están manipuladas químicamente. En ocasiones nuestro cuerpo trabaja químicamente también. Y en veces nosotros generamos este tipo de sustancias en los alimentos. Cuando hay una deficiencia de este tipo de sustancias, entonces sí, a lo mejor creemos prudente tomar un suplemento alimenticio. El problema es cuando abusamos, que queremos consumirlo en exceso. Hay ocasiones que el organismo dice, yo no lo necesito, no lo requiero. Y tú le estás metiendo al organismo. Un ejemplo puedo decirte, el organismo está lleno de electrolitos. El potasio, el sodio, el magnesio, el fósforo. Y en ocasiones tenemos parámetros o rangos que hasta ahí es donde es bueno para nuestra funcionalidad del órgano. Entonces, cuando tú metes en estos suplementos alimenticios o agregas más, simplemente estás esforzando al cuerpo que diga, es que yo no ocupo más, te necesito eliminarlo. Ya estamos hablando problema de hígado y problema de riñón.
Ok, y acerca de las vitaminas, muchas personas pues consumen complementos o suplementos vitamínicos, donde tienen varias. Yo creo que la más famosa es el complejo B, o el llamado complejo B. Y tú, Isaac, no sé si consumas algún tipo de sustancias, digo, en lo personal, porque yo anteriormente pues he consumido complejo B.
Pues sí, directamente yo, como lo mencionaba, si consumo un suplemento, es para hacer ejercicio. Y pues, es un energizante a final de cuentas. Muchas veces, por ejemplo, este tipo de suplementos alimenticios o de medicina alternativa que también llega a pasar. Incluso a mí me preocupa esta parte que dice en muchos de los productos. El consumo de esta sustancia o de este producto es responsabilidad
de quien lo consume,
tal cual, ¿no? Entonces, desde ahí estamos viendo que pues, te puede afectar de alguna u otra manera estos fármacos, la combinación de estos, y hablamos de sustancias legales y hay fármacos, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos del Alka-Seltzer, etcétera, etcétera, el Ritalin o la dopamina, ¿cómo se llama? La dopamina o de alguna otra manera sustancias que están en muchos medicamentos y que los utilizamos directamente para poder estimularlo, ¿no? De alguna otra manera. Entonces, las vitaminas, ¿tú qué opinión tienes de forma concreta sobre las vitaminas? ¿Ayudan al cuerpo? ¿Afectan? ¿De qué manera funcionan?
Las vitaminas son buenas, sabemos que todas las vitaminas que nosotros compramos en las farmacias son sintéticas. En ocasiones el organismo necesita de estas vitaminas porque es una deficiencia, pero realmente las podemos ingerir en los alimentos. Las tenemos sobre de ellos, pero cuando requerimos un empujoncito de ellas, pues puedes tomarlas sin problemas. Simplemente no hay que abusar de ellas porque existen enfermedades donde entonces elevas estos niveles y hay que volverlos a establecer. Pero sí, o sea, el uso de vitaminas son buenas siempre y cuando con su valoración médica.
Bien, pues sí, justamente para dar por concluido el tema, me gustaría hacer como una pequeña analogía o un pequeño pensamiento. Realmente, pues por ejemplo, cuando consumimos algún tipo de sustancia, ya sea azúcares, ya sea cafeína, suplementos alimenticios, etcétera, etcétera, y nos sentimos bien y nos activa, estamos sustituyendo las vitaminas que de alguna otra manera el cuerpo necesita, ¿sí? Entonces, una recomendación como tal, pues consume vitaminas, como bien lo dices, si lo puedes consumir de forma natural, pues adelante, esto también te va a activar, ¿sí? Incluso yo he ido al médico y cuando ando bajo de energía, pues sí me dicen así como de, pues consume vitaminas, ¿no? Y consume estas tabletas de vitamina, ¿no? Entonces, pues desde ahí, ¿no? Ver esta parte de cómo me hago daño, cómo me beneficio, o sea, qué tanto llego a consumir cierta o tal sustancia. Como mencioné en un podcast anterior, está bien que consumas, no está malo. Y repito lo que dije anteriormente, en exceso creo que todo es malo. Entonces, quedémonos con esto. Damos por terminado este tema. Agradecemos la participación de Ricardo. Muchas gracias, no sé si tengas algo que aportar para despedirnos.
Pues simplemente como tú dices, ¿no? Toda sustancia es un gusto a ingerirlas, pero en abuso pues es la conciencia de cada uno. Y yo les agradezco que me hayan hecho la invitación. Y aquí estamos para lo que ustedes quieran. Gracias.
No, pues ya gracias a ti. Y pues ya sabes, si te gustó el podcast, compártelo. Ya sabes de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, Twitter. Y también lo puedes encontrar en Spotify. Y pues esto ha sido todo por el momento. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Adiós.